Hola, escuchadoras, escuchadores, estimadísimos. Otro encuentro más. Esto es Cosas que no sirven para nada y comienza así. Era una mañana soleada, aunque ya había comenzado el invierno. La temperatura era agradable, todavía otoñal. Lidia Biel tomaba un café negro sentado a la mesita de la cocina. Desde allí, por el gran ventanal que daba al jardín, observaba al muchacho que cortaba el césped. Él y su hermano hacían trabajos de jardinería en el barrio. Lidia Biel los llamaba una o dos veces al mes, dependiendo de la estación. En el verano venían hasta tres o cuatro veces en un mes porque también se ocupaban de mantener la pileta. Casi siempre venía este Juan, y cuando no podía lo reemplazaba a su hermano. Lidia lo prefería a Juan, el otro le daba la impresión de estar siempre apurado y algunas veces dejaba las cosas a medias. El chico iba y venía por el jardín empujando la vieja cortadora pesada y ruidosa. Una vez Lidia le había preguntado si no le gustaría tener uno de esos tractorcitos para cortar el césped. Él había dicho que no, que las máquinas viejas son mejores. No era de mucho hablar. Esa mañana Lidia no tenía ganas de hacer nada. Si no hubiese sido por los trabajos en el jardín, se habría quedado en la cama hasta el mediodía. Tenía que corregir unos exámenes de inglés, pero podía hacerlo esa noche en la escuela, en una hora libre que tenía entre clase y clase. Era un multiple choice que se corrige rápidamente. Desde que sus hijos se habían ido a estudiar afuera, tenía mucho más tiempo libre. Algunas noches, después del trabajo, ella y un par de amigas se iban a un bar a charlar y tomar una cerveza, o se juntaban a comer y jugar a las cartas. Luego de la separación no había vuelto a formar pareja. De vez en cuando salía con algún tipo, pero nada serio. El sonido del teléfono la sobresaltó. Antes de atender, se sirvió más café y prendió un cigarrillo. Estaría un buen rato hablando. A esa hora no podían ser los chicos, que siempre llamaban a la noche o los fines de semana, cuando la comunicación es más barata. Entonces él levantó el brazo para tomar el tubo del aparato adosado a la pared. «¿Hola?», dijo. Le respondió la voz desconocida de un hombre joven. «¿Lidia Biel se encuentra?». preguntó. «Sí, ella habla. ¿Quién es?» El muchacho no contestó enseguida. Debía estar llamando desde un teléfono público, pues Lidia escuchó ruidos de autos. Sin embargo, no parecía estar en una ciudad, sino cerca de una ruta, de una autopista. El sonido de los coches circulando a una gran velocidad se oía nítidamente. «Hola», dijo otra vez Lidia, levantando un poco la voz. «Dígame». Aunque no se notaba que era muchísimo más joven que ella, no quiso tutearlo, de buenas a primeras. Quizá era un vendedor y si le daba confianza, después sería más difícil sacárselo de encima, aunque un vendedor no estaría llamando desde un teléfono público. «Sí», respondió el muchacho, aclarándose la garganta. «Estoy acá». «Bueno, entonces lo escucho». El jardinero había apagado la máquina. El ruido de los vehículos del otro lado de la línea se escuchaban con mayor fuerza. «Le parecerá raro», dijo el joven. Lidia le dio una última pitada al cigarrillo y lo aplastó en el cenicero. Con el tubo en la oreja, se puso de pie y fue hasta la ventana. El cable del aparato era muy largo y le permitía moverse sin problemas. Juan había dado vuelta a la cortadora de césped y parecía estar revisando las cuchillas. Lidia golpeó el vidrio con los nudillos y él alzó la cabeza para mirarla. Con una seña le preguntó si pasaba algo. El chico levantó un pulgar dando a entender que todo estaba en orden. Quizá la cuchilla se había trabado con una piedra o algo así. «Hola, ¿todavía está ahí?», preguntó secamente. «Si no habla, voy a colgar». «No, por favor», rogó la voz del otro lado. «Discúlpeme, es algo delicado y no sé por dónde empezar». Lidia sintió un frío en el estómago. Se sentó y prendió otro cigarrillo. «Hable», dijo bruscamente. «Yo creo que usted es mi madre», disparó el muchacho sin respirar. Juan echó a andar otra vez la cortadora, alejándose hacia el extremo del jardín. El ruido de la máquina se fue atenuando a medida que se alejaba hasta hacer solo una vibración, un zumbido. Lidia se quedó medio pasmada. Enseguida sintió un gran alivio. Por un momento pensó que había ocurrido algo con sus hijos, un accidente de tránsito, alguna cosa horrible. Lo que acababa de escuchar le causó gracia y estupor. Creyó que había entendido mal, así que dijo: «¿Cómo?». El chico no respondió de inmediato, sin embargo todavía estaba ahí. Lidia podía sentir su agitación. Escuchó también las maniobras de un camión de los grandes con acoplado. Supuso que la estaba llamando desde una estación de servicio al costado de la ruta. A Lidia siempre le provocaba una profunda desolación esos parajes en el medio de la nada. Los grandes carteles de neón descoloridos y zumbones que permanecen encendidos hasta bien entrada la mañana. Incluso los días soleados, esos sitios adolecen de una tristeza quieta, inconmensurable. «Que creo que usted es mi madre», el muchacho pronunció cada palabra lentamente, tratando de hacerse oír por sobre el ruido de los motores cada vez más cercano. «Lo siento», dijo Lidia Biel, «pero estás en un error. Solo tengo dos hijos y siempre han estado conmigo. Lo lamento». El chico volvió a quedarse callado. Lidia sintió que debía decir algo más, pero la verdad es que no tenía nada más para decir. De todos modos, repitió: «Lo siento». «Disculpe», dijo él y colgó. Lidia Biel se quedó unos segundos con el tubo puesto entre el hombro y la cabeza, aunque el otro ya había cortado y no se oía nada más. Aquel llamado era la cosa más extraña que le había sucedido. Se quedó un poco descorazonada. Pensó en ese chico que debía tener la edad de su hijo mayor o cuanto mucho un par de años más. Aunque nunca bebía por las mañanas, ahora necesitaba una copa. Todavía le duraba la sensación espantosa de haber creído, por un momento, que la llamaban para avisarle que algo les había ocurrido a sus hijos. Se sirvió un poco de whisky con hielo y volvió a sentarse en el mismo lugar. En una de esas, no debería haberlo dejado cortar así, pobre muchacho. Quizá debería haber mantenido una conversación con él, haberle preguntado de dónde había sacado que ella podía ser su madre. Estaba claro que todo había sido un gran error, que no era ella la Lidia Biel correcta. Así que había otra mujer con su nombre, o uno muy parecido. Darse cuenta de esto también le resultó inquietante, pero siguió pensando en la charla telefónica. Tal vez de haber indagado un poco más en la cuestión podría haberlo ayudado, aunque no se le ocurría cómo. También podía ser que mostrarse interesada confundiera más al chico. Podría pensar que ella sí era la madre y que solo estaba haciendo preguntas para ganar tiempo. Por lo menos debería haberle preguntado su nombre. No costaba nada y hubiese sido más amable. Era una pena haberlo dejado así. Quizás el suyo era el único teléfono de una Lidia Biel que el chico había conseguido y ahora ya no le servía de nada y tendría que empezar de nuevo. Vaya a saber cuánto tiempo hacía que tenía ese número anotado en un pedazo de papel guardado en la billetera. ¿Cuántas veces antes habría marcado y cortado hasta juntar valor y esperar que alguien le respondiese? Ahora estaba en cero otra vez. En una de esas volví a llamarla. De estar en lugar del chico, ella insistiría. En estos casos, ante una llamada, sí debería ser bastante común, hasta lógico, que la mujer se asuste y niegue todo. Pero un muchacho joven no puede saber lo que pasa por el corazón de una mujer madura. Lidia miró por la ventana. Juan había terminado de cortar el pasto y pasaba la escoba de alambre. Trabajaba con auténtico esmero, no como su hermano. Había pensado decirle que aproveche y pode los fresnos, pero se veían tan lindos con sus grandes copas amarillas recortadas sobre el cielo azul que sería una lástima. Después de todo, las hojas se caerían solas a medida que avanzara el invierno. El cuento que leí se llama El Llamado, un cuento de Selva Almada. Creo que la lectura de literatura durante la infancia y adolescencia fue para mí una vía de escape, pero no solo porque viviera en un pueblo pequeño y conservador, sino porque era y soy una persona muy tímida. Me cuesta mucho entablar relaciones sociales. Y entonces la lectura era también una especie de refugio. De repente, estar leyendo en los recreos era no pensar en la timidez y acercarme a otras personas. Además de eso, por supuesto, yo ya me gustaba mucho leer. Me parecía el plan más divertido del mundo. Sí. Era vía de escape, pero también era lo que me gustaba hacer. No había otra cosa en el mundo que me divirtiera más que un libro. Sí, es verdad que al leer mucho, la lectura te abre mundos, universos y la cabeza. Puede sonar remanido, pero sabemos que es cierto. Entonces hay un montón de prejuicios, preconceptos, o cosas que quizás se creían en el pueblo, o muchas de mis compañeras, que eran así, que a mí leer tanto me hacía ver que otros mundos y otras vidas eran posibles. Y había otras maneras de entender el mundo, de pensar, de mirar. Seguramente gracias a la lectura también me volví una persona desprejuiciada, seguro que sí. Vamos a escuchar un poquito de música.
¿Cómo haré con esta pena? se metió dentro mío palomita. Es un árbol de tristeza que florece con el vino. Ay, vidita, como humito de cigarro. Se van las cosas vividas con los años. Hay coplas que no se olvidan, amores y despedidas, desengaños. Solo quiero luz para andar y andar. Mezclado entre largo mi grito a los vientos, pa' olvidarme de tu olvido entre sueños. A solas con mis recuerdos, tu distancia y mi camino a los cerros. ¿Cómo haré con canto pa' desangrar la palomita? ¿Dónde enterrar el cariño? ¿Y dónde mis esperanzas? ¡Ay, vidita! Solo quiero luz para andar y andar. Mezclado entre
voy a leer otro cuento de esta escritora entrerriana, Los Inocentes. Dice así: está acostumbrado a la matanza de animales. Desde su nacimiento lo acunaron los alaridos de los chanchos antes de pasar a degüello. Es el único hijo de un matrimonio que se casó grande y que ya se resignaba a no tener descendencias. Cuando recibieron la noticia del embarazo como un milagro navideño, porque se habían enterado por esas fechas. Al principio tuvieron miedo. El fantasma de un niño enfermo los perseguía día y noche. Y ella, que nunca fue devota, se había puesto a rezar también noche y día y se había encomendado a San Ramón Nonato. Todo salió bien, el chico nació sano y fuerte y ella lo largó de una escupida, como le dijo la enfermera al padre que esperaba en el pasillo del hospital. Viven en las afueras del pueblo, a unos 200 metros de la ruta, y se dedican a criar y a faenar animales de granja. Entonces él, Vito, que tiene 8 años y acaba de terminar el tercer grado con buenas notas, está acostumbrado a ver morir animales, al olor de la sangre que cae en el sumidero del galpón que se usa de matadero, al mosquerío que se junta en el tacho donde arrojan las vísceras. Le gusta ayudar a sus padres que, solo para las fiestas, cuando hay más demanda, pueden permitirse contratar un peón. Hace varios años que Vito manguerea el piso de cemento del matadero, alimenta a los animales, pela lechoncitos y pollos. Ambos se pasan por agua hirviendo, pero el lechón se lo pela con cuchara y al pollo a los tirones nomás. Así, como la madre se volvió creyente de la noche a la mañana, así también se le pasó la devoción al poco tiempo del parto, cuando estuvo segura de que su hijo estaba entero. Era tanto el trabajo que no tenía tiempo para seguir dedicándoselo a Dios. Vito creció ignorante de la religión y sus ritos. Navidad, sí, y Reyes, pero para él no eran sino el pino con sus adornos y los regalos bajo las ramas artificiales. Y también un ángel de porcelana con las alas de plumas verdadera que le regaló una tía cuando nació, aunque hasta ese año no supo lo que era realmente un ángel. Hasta hizo su primer año de catecismo y empezó a enterarse de algunas cosas. Que los ángeles cuidan a los niños fue su primera revelación. Así que cada noche Vito le habla a su ángel de porcelana como si fuese el amigo invisible que nunca tuvo. Se entusiasmó con las historias que les contaba, la catequesis, la caminata sobre el agua, la multiplicación de los panes, la estrella de Belén. Pero una en particular lo dejó impresionado. La historia de Herodes y la matanza de todos esos niños. Cada vez que escuchaba los chillidos de los animales sacrificados que en esta época sobre las fiestas es cosa de todos los días. Así llorarían esos nenes arrancados de los brazos de las madres. Así gemirían las madres con los brazos vacíos. A la noche tiene pesadillas. Por suerte allí está el ángel para consolarlo, para darle ideas. Esconder a los animales del cuchillo de su padre como hicieron San José y la Virgen con el niño Jesús. Una madrugada se decide. Se levanta y silencioso atraviesa las habitaciones de la casa, sale y camina hasta los corrales del fondo. Abre las tranqueras y empuja suavemente a los lechones que gruñen y vuelven a echarse unos sobre otros. Va hacia los corderos y tampoco hay caso. Tornollentos se arrinconan cerca de las madres. Vito se desespera. Tendrá que sacarlos uno por uno. Atravesar la ruta, esconderlos en el cañaveral de un campo vecino. Esa es una buena idea y está seguro de que no se le ocurrió a él, que fue el ángel quien se la sopló adentro de la cabeza. Agarra un corderito, pesa bastante, pero él es un chico fuerte, acostumbrado al trabajo. Es suave como un muñeco de felpa. Corre con el animal en brazos. Siente el calor de la lana contra su cuerpo. De tanto en tanto mira para atrás por si sus padres se despertaron, pero la noche sigue calma y estrellada. Pone los dos pies sobre el asfalto, ya está cerca de salvar al primero. Entonces las luces pequeñas y lejanas se transforman rápidamente en un gran resplandor. Y Vito sonríe porque sabe que es el ángel que viene a ayudarlo.
No sé pa' qué quiero más. Si con estas tres notitas lo puedo decir igual. Yo me he quedado solita.
Hemos escuchado a Mechi Valenzuela, acompañada en piano por Gustavo Michalik en el primer tema, Solo Luz, de Raúl Carnota, y el último de la propia Mechi Valenzuela, Tres Notas Tiene Mi Copla, acompañada en piano y arreglo por Juan Ignacio Picotto. Ahora sí, será hasta la próxima en esto que he dado en llamar cosas que no sirven para nada. Un abrazo.